Quintriqueo, buen día. Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo, la saluda.
Buenos días, buen día a la audiencia.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, bien, bien.
¿Mejor ahora?
Salud mejor. Salud mejor. Una fuerte gripe atravesé todo el día, pero voy ya reponiéndome.
Bueno, y a la mesa, ¿cómo le fue?
Y ayer, bueno, la primera instancia de conciliación, que es una cuestión de forma en cuanto a la aplicación de la de lo que es la conciliación obligatoria. Uh-huh. Lo que nosotros exigimos fue el cumplimiento pleno de las convenciones colectivas y estando el secretario de trabajo, en este caso Ernesto Seguel, denunciando las violaciones de las convenciones colectivas, lo que nos llevó a toda esta situación de conflicto. Lo que le pedimos es eso, es que ellos como órgano de aplicación de las convenciones colectivas tengan la exigencia sobre el Estado patrón, en este caso, del cumplimiento pleno de las convenciones colectivas. Acá la modificación de las grillas salariales sin haber pasado por lo que significan las comisiones de Comisión de Interpretación Paritaria, que es una ley, ¿no? La convención colectiva primero lo que tiene es un rango constitucional, y acá el Estado en esta ocasión lo que hizo fue violar la convención colectiva al dictar un decreto sin tener el consentimiento de las partes, en este caso, ¿no?
Uh-huh. Más allá de esto, o sea, se llegó a un cuarto intermedio, pero ¿qué quedaría de la reunión? ¿Establecer finalmente cuáles son los montos que se van a ser reconocidos?
Hay varias cuestiones. Sí. Hay ellos primero, y arrancamos desde el principio para poder avanzar en la discusión ayer. Es el reconocimiento de la violación de la convención colectiva. Ellos deben constituir en cada una de las convenciones colectivas la comisión que corresponde respecto para poder hacer las modificaciones de las grillas básicas salariales, cuestión que no se hizo. Y sobre esa base se discutirá cuál es la porcentualidad que correspondía. El primer delito es que ellos no convocaron a esas convenciones colectivas en cuanto al cumplimiento pleno de ellas. Ese es el porque si no, acá nosotros les llevamos los antecedentes. Todas las negociaciones anteriores fueron en estos términos. Primero se acuerda en un acta general y luego cada convención colectiva es la encargada y la responsable, la única responsable de la modificación de las grillas salariales básicas. En este caso eso no existió. Hubo un decreto que hasta el día de hoy en algunos casos estamos tratando de saber qué es lo que pagaron, porque aplicaron mal hasta la porcentualidad y las relaciones, violando las relaciones escalafonarias y las convenciones colectivas.
Uh-huh. Por eso, ¿qué quedaría en la próxima reunión? ¿De qué van a hablar?
Esto tienen que llevar, ir con los asesores que correspondan, tanto en la cuestión técnica, legal y la cuestión contable, para comenzar a la discusión. Convención, son 11 convenciones colectivas más el escalafón general, donde nosotros vamos a sostener y discutir en cuanto, por un lado, la cuestión del porcentaje de cómo se aplicó y esa aplicación en el ámbito que corresponde que se debe hacer, ¿no?
Uh-huh. Dos cuestiones más. Bueno, ¿cuándo es la próxima reunión?
Sí. El día miércoles a las 9 de la mañana.
El miércoles a las 9 de la mañana. Bueno, y ahí obviamente se va a definir.
Son 15 días de estado de conciliación en principio.
Uh-huh. Está bien. Hubo un momento, extraño, yo no estuve, lo vi en fotos, donde usted era Capri y donde Marillán era Chozo, ¿no? ¿Esto es en respuesta a lo que había dicho el gobernador?
Sí, decían, primero subestimaban el conflicto, acá ven la magnitud del conflicto y el desarrollo territorial de toda la provincia, y cuando se acusa de que era capricho de dos dirigentes. Bueno, eran dos, dicen, así que ayer fueron a la reunión esos dos dirigentes, un Capri.
¿Usted era Capri?
Así es.
Claro. Y bien. Y otra consulta. Usted sabe que desde el gremio ATEM, que normalmente uno cuando habla de conflictos salariales siempre están muy cerca los intereses de ATEM y de ATE. Pero en este caso ATEN dijo que a ellos se le había liquidado bien, que ellos, estaban trabajando o tenían el acuerdo cumplido en declaraciones de Guagliardo, ¿no? Yo le pregunto a usted, ¿qué le provocó a usted como gremialista en principio y como dirigente de ATE este tipo de declaraciones? Cuando usted estaba en pleno conflicto, ¿no?
Sí, a nosotros en principio lo que significó salir a hacer declaraciones en medio de un conflicto de esta característica para nosotros primero se intentó por parte del Ejecutivo confundir, no lo lograron. Pero primero porque nosotros tenemos claro cuál era el acta que nosotros firmamos. Cada uno es responsable de lo que firmó, digamos. Nosotros firmamos las actas y sabemos lo que firmamos, por eso peleamos. Después cada uno corre por cuenta de uno lo que hace o deja de hacer, digamos, en cuanto a eso. Sí creo que nos puso en el lugar que los estatales estamos. O sea, se nos intentó acusar de que éramos un solo gremio, que había 9 gremios que estaban en contra, lo dijo el propio gobernador, que estaban contentos con el aumento, que está. La verdad, habría que empezar a pensar si esos 9 gremios que se miren para adentro, porque había un solo organización sindical que en esta provincia tenía una movilización espectacular y un grado de adhesión al paro que pocas veces se ha visto. Entonces, sí hay miles de trabajadores que después son, a ver, recetas corrientes que el gobierno repite cada tanto. Yo no me olvido en el año 2010 cuando Zulma Reina, Gastaminza crearon la coordinadora de gremios estatales, muchos de estas organizaciones sindicales también estaban, duró una marcha, porque a la próxima marcha de ATE solamente desapareció esa coordinadora, donde vuelven a aparecer UPCN hablando de algo que desconoce, porque prácticamente en las negociaciones solamente rubrica, nunca discute, ¿no?
Uh-huh. Y le hago una consulta, ¿usted dice que Guagliardo y UPCN fueron utilizados políticamente?
Yo no sé si UPCN, UPCN no lo utilizan, es el brazo ejecutor de la política del gobierno, lo que el gobierno quiere decir por el lado sindical. Uh-huh. Además, más que claro, no es que lo utilizan, ellos son parte de la estructura de gobierno. Si usted agarra quiénes son los dirigentes, la mayoría tienen los cargos de conducción dentro del Estado, son los dirigentes UPCN. En cuanto a los compañeros, defienden su posición de un acta que firmaron y es lógico que así lo hagan.
Ya somos grandes.
Yo digo que el conflicto con el gobierno no es con ATEN, ¿eh? Yo lo decía en un medio ayer, miramos y la pelea nosotros la hacemos mirando el recibo nuestro de cada compañero, uh-huh, no el recibo ajeno.
Pero digo, en este contexto, que salgan declaraciones de esas características desde un gremio que tiene, vamos a poner, el mismo o un peso similar al de ATE.
¿Cuál fue la afectación? Yo te he preguntado, ¿cuál fue la afectación de la declaración de Guagliardo al conflicto?
No, eso me lo tiene que contestar usted.
Digamos. No, por eso fue nula, porque en realidad el conflicto se siguió manteniendo, porque primero van carriles distintos. Una cosa es lo que ellos han resuelto en la cuestión docente y en la cuestión estatal, es totalmente distinto, por eso los estatales seguimos manteniendo el conflicto. Yo en eso, no, nosotros podrán hacer las declaraciones que quieran. A ver, salió Presol y yo no lo volví a escuchar nunca más, salió Brillo, no lo volví a escuchar, les pedimos. ¿Cuánto periodismo militaba en estos días leyendo las actas, interpretándolas en favor del gobierno? Yo eso no los escuché, ni siquiera fueron a la mesa a defender la posición del gobierno, como los escuché durante todos estos días, de una campaña que tenían respecto de defensa de algo que desconocían.
Bueno, por lo pronto el miércoles la reunión y bueno.
Miércoles 9 de la mañana el próximo.
Bien, perfecto. Y bueno, habrá que esperar hasta el miércoles entonces.
Exactamente.
Bueno. Quintriqueo, gracias por la comunicación.
No, gracias a ti.
Hasta luego. Bueno, Carlos Quintriqueo, titular del gremio ATE.